Siempre decía cerca del cielo, sucursal del cielo, cerca del infierno. ¿Cómo es la definición de Concepción para ustedes?
Sí, va por ahí, sucursal del cielo, cuna, bueno, cementerio de los gauchos. ¿Sabes qué me confundiste?
El cementerio de los gauchos.
Sucursal del cielo, donde un guaraní vale dos, donde las mujeres nunca dicen no y que es tumba los gauchos. Es un poquito largo, ¿verdad?
Ah, la flauta, las mujeres nunca dicen no.
No.
Tenemos que ir a Concepción, Rivarola.
No creo que sea así.
Pero reíste, no, Víctor.
Por eso es tumba de los gauchos.
Ah, claro. Tumba de los gauchos. Claro, sí, señor. A ver, Eliseo, hablando de tumba de los gauchos, ¿qué es lo que ocurre? Una diferencia exigua de 18 votos es la diferencia entre vos y la candidata de la lista 1 del Partido Colorado, y aparentemente hay problemas graves en el distrito de José Félix López. ¿Puedes compartir con la audiencia tu punto de vista de lo que está ocurriendo en el norte, Eliseo?
Bueno, en el norte están ocurriendo hechos de suma gravedad, ¿verdad? Hay indicios de irregularidades en varias localidades, entre ellos está el de Puente Ciño, más conocido como Puente Ciño, donde bueno, algunos le llaman acta, ¿verdad? Pero para poder graficar y los oyentes puedan entender, en el que parece una carpeta y tiene hojas de oficio, hay el sobre 1, 2 y 3. En el sobre 2 tiene en número y letras un número, estamos hablando del 121, para corroborar, porque en el certificado, al que imprime la máquina, decía 221, se abrió el sobre 3 y efectivamente también está con números 121 y letras 121.
O sea, vos te referís, espera un ratito para explicarle a los radioescuchas y televidentes, vos te referís a que decía 121 votantes.
Totales, 121 totales. Votantes pasaron por ahí.
¿Y dónde aparece 221?
Le llaman certificado al cartoncito que imprime la máquina.
Sí.
En él sale 221. Bueno, ¿qué es lo que se hizo? Se impugnó eso, está para la impugnación. ¿Por qué? Porque no coinciden. Entonces hay varias hipótesis, ¿verdad? ¿Cómo se descubrió esto, Federico?
Sí.
Bueno, tardó más o menos para llegar al 90% del escrutinio, ¿verdad? En la noche de la votación tardó más o menos 3 horas. Y las últimas mesas restantes, las 4 restantes, tardó exactamente 3 horas de vuelta. Y llamó mucho la atención que la última mesa, prácticamente esta que se descubrió, por eso sabíamos que era en ese lugar, tardó casi 40 minutos. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que se sabía? Ellos, antes que el PREP diga el resultado, ellos cantaron victoria y sabían inclusive que se ganó por 28. Llamó tanto la atención que fue una de las primeras mesas que se tuvo que controlar al día siguiente, y efectivamente no coincide lo que dice el certificado, lo que está impreso con lo que se escribió y firmaron acta tras acta, que es
las autoridades.
Las autoridades.
O sea, bueno, para poder explicar, la boleta que se imprime decía 121 y en el acta que firman las autoridades aparece 221.
Al revés, en el que se imprime 221 y en el que las autoridades con pluma y letra llenan los números y letras y vuelven a firmar, eso está el 121.
121, okay, perfecto.
Aparte de todo eso...
¿En cuántas mesas ocurrió eso, Eliseo?
En la mesa de Puente Ciño, en una sola.
Una sola.
Hay mesas. Hay mesas en donde no hay firmas en el sobre 1 ni sobre 2. Eso sería fortuito, ¿verdad? De salir que en el sobre 1 también continúa así, eso es nulo total, eso lo dice la ley. Después hay mesas en donde no es legible los certificados, no tienen número, pero no es solamente para el cargo de gobernador, presidencia, senado, el que sea. Y no solamente al partido, le ocurrió al Partido Liberal, a los Colorados, al Frente Guazú, a todos les salió así. Entonces, ¿qué es lo que ahí vale? Ellos dicen de que se basaron en la máquina, pero la máquina no está, ¿verdad? Bueno, son un sinfín de cosas que son irregulares, ¿verdad? Que tienen que ser estudiadas. Después hay lugares donde se denunció que falsificaron la firma, porque una de las mesarias se le había llamado y se le preguntó si firmó y no, ¿verdad? Hay denuncia, entonces también se pidió un perito, en fin. Pero la de Puenteciño, volviendo al punto de Puenteciño, inclusive recorrió un audio donde la intendenta de Puenteciño, circulan todo Concepción, ella misma dice que los primeros 100 días de gobierno van a tener la gobernación ahí, porque gracias a los 100 votos que ellos cargaron, le corresponde esos, esos días de la ciudad. Sí, entonces son muchas las cosas, Federico. Es grave.
Sí. Es muy grave.
¿Qué es lo que ocurrió en el norte? Yo tengo 39 años. Hay demasiados jóvenes, colorados, liberales, sin partido, que votaron y salieron a las calles luego del audio, porque les pareció que nunca más van a querer votar. O sea, es lo que ellos dicen, los jóvenes, que vamos a votar si se nota agrede que esto fue manipulado, y se hizo una marcha silenciosa ese día lunes. Bueno, se recorrió todas las calles, multitudinaria, y también salió el monseñor Melanio. Salió él estuvo acompañando la marcha, que nunca se vio eso, que un monseñor se preste también, ¿verdad? Que pidió transparencia.
Mario Melanio Medina, ¿te referís?
Así creo que se llama, no estoy seguro si él es así, así se llama.
Mario
así.
Melanio, sí, acá Fernando Lamora justamente es. Bueno, a ver, la siguiente pregunta, Eliseo, antes de pasarle a Víctor Rivarola, que también quiere hacerte algunas preguntas. Aparte de la de José Félix López, ¿en qué otro distrito hubieron irregularidades que ustedes impugnaron u observaron?
La observación la hizo el presidente, Riela, eso hicieron, él hizo de voto propio. Y después en otros lugares, por ejemplo en Orqueta, hay dos mesas donde no se firmó, no tiene firmas, en el sobre 1, en el certificado y ni en el sobre 3. O sea, eso se espera a la apertura del sobre 1. Después, en Vallemil, con las falsificaciones y falta de firma. Y después tenemos en Santa Teresita Borroso, tenemos también una en Orqueta Borrosa, y falta, creo que en Itacuá. En Itacuá también hay uno parecido. Son 9 en total. Yo estoy manejando, ya tengo lo indebido, estoy con manos libres, ¿verdad? Pero igual estoy tratando de recordar. Y esas son las más graves, son las de Orqueta, la de Puenteciño y la de ahí en Santa Teresita tiene un problema férico.
Okay. Víctor, una consulta para Eliseo Ullari.
Sí, Eliseo, de estas irregularidades, ¿vos fuiste notificado por tus apoderados, por los representantes en las mesas? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el canal por el cual tomaste conocimiento de esto?
Y uno de los canales que nos alertó, vuelvo a repetir para hacer una historia, todos los presentes ahí, nosotros en la última mesa, de 400 mesas ya computadas, estábamos otra vez encima, 72 votos arriba. Y tardó casi 45 minutos para poder dar los resultados de la última mesa. Antes que el TREP, ahí hay una radio, o sea, estaban en vivo, así como ustedes, un estudio montado al aire libre, varias radios haciendo en cadena. Ni ellos tenían los, ya festejaron los otros, y contaron que ganaron por 28, ¿y dónde? Eso le alertó a los apoderados, y al día siguiente se hizo la revisión de las mesas. En esas mesas se sabía, inclusive, que la candidata gobernadora, del Partido Colorado, ella misma fue a buscar la máquina de votación y los certificados del Puenteciño. Se esperó, ya sabiendo, se controló, y tanta casualidad ahí, de que hicieron las cargas, por decirlo así, las irregularidades, y dice 221 en lo que imprime la máquina, pero en el otro. Entonces los apoderados, a partir de ahí, se abocaron ya mesa tras mesa y fueron descubriendo. Respondiendo a tu pregunta.
Entiendo. Sí, muy claro lo que nos relatás. ¿Cómo fueron los resultados para la presidencia de la República? ¿Tenés algún reporte al respecto?
Con respecto a la presidencia, yo no le seguí el hilo hasta el final, pero bastante diferencia hay, ¿no? Es como el caso de gobernación, ahí es abultada la diferencia y prácticamente no hay mucho que decir, ¿verdad? O sea, es totalmente otra la historia. En el caso de la gobernación, sí, ya era mano a mano desde prácticamente la mesa 30, hay 421. ¿Qué? Y a partir de la última mesa paró el conteo. Nadie supo explicar por qué. Hubo un momento en donde paró, no se sabía nada, 40 minutos. Y duró tres horas más o menos duró el conteo de cuatro mesas.
Sí, entiendo. Tradicionalmente, quien haya hecho política, un poco de política en Paraguay o le interese el tema político, sabe que Concepción es un departamento mayoritariamente cercano al Partido Liberal. ¿A qué se debe que estas diferencias en el caso para la gobernación hayan sido tan exiguas? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el electorado concepcionero? ¿Podrías comentarnos algo al respecto?
Bueno, nosotros creemos que se dio un fenómeno que es las dádivas, el famoso incentivo. Nosotros tenemos una candidata allá en Concepción nueva que tenía jurado a su contrincante, son del otro partido. Y lo que se cuenta es que se comentó de que hubo mucho dinero ese día, ¿verdad? Se hablan de suma extraordinaria, cerca del millón de dólares que estuvo circulando. Y lo que se cree es de que eso fue lo que benefició al partido, el liberal o el opositor no tiene esa capacidad o no estamos acostumbrados, y cosa que otros sí, ¿verdad? Es lo que se escucha entre voces, entre pasillos, o ni en vehuete, como se dice en guaraní, de que es lo que ayudó, ¿verdad?
Sí.
Es lo que hablan, ¿verdad?
Entiendo.
Eliseo, la última, un comentario. Vos sabés que nosotros consumimos mucha radio y el departamento de prensa de Radio La Unión nos acercó una grabación de una entrevista que le hicimos hace 3-4 días, fue el viernes último pasado, a Eduardo Hirohito Nakayama Candia. En esa entrevista el doctor Eduardo Nakayama dice que en la ciudad de José Félix López las autoridades de mesa se negaron a aclarar por qué hay esa diferencia de 100, porque tenían amenaza de muerte, que ellos vivían en José Félix López y que no iban a revelar qué es lo que ocurrió, que sencillamente se sometían a un silencio voluntario porque temían por su vida. ¿Eso es así, Eliseo?
Así mismo. Ese es un lugar donde existe muy poca presencia del Estado, y bueno, entonces eso conlleva a que ese tipo de sea común ahí, ¿verdad? O sea, muchas veces las votaciones a intendentes, se habló de que a punta de pistola resolvieron muchas cosas, y efectivamente nosotros le llamamos al que integra la mesa de nuestro partido y justo estaba en altavoz. Y le pedimos que venga a declarar y todas esas cosas, y no sé, ya cumplimos en 10 fueras ande Catumujay, y no, pero tiene que venir ande Catumujay. ¿Y por qué no ande Catumujay? No ande Catumujay, o de echarle coche familia. Y bueno, él se negó, ¿verdad? Ya prácticamente decía que iba a llorar inclusive cuando nos dijo eso, y es verdad, es así, ¿verdad? Yo recibí amenaza de ese lugar.
¿Cuántas mesas tiene el distrito de José Félix López?
Si mal no recuerdo, creo que tiene 4 o 6. No tiene muchas.
4 o 6. Y en el, por lo que vos dijiste, en 6, de las 6, en 3 hubo problema y se demoró más de lo normal.
En una demoró más de lo normal.
¿En bastante. Una?
En una. En una.
Ok. Muy bien, ¿algo más que quiera aclarar, que nos hayamos preguntado, Eliseo Gullari Doria, candidato a gobernador del departamento de Concepción, en litigio por 18 votos?
¿Puedo hacer extensa también? Yo no hice ninguna denuncia formal, me recomendaron que haga, pero tampoco quise quedar como como una persona que quiere alertar o algo, ¿verdad? El lunes o el martes tuvimos la marcha silenciosa y se me acercó una persona en el montón y me dijo exactamente, principalmente con palabras guaraní, me dijo así como, ay, de la gobernador ni de ganado. Y te vamos a matar, ¿verdad? Yo le dije ahí, en ese momento le ignoré y después se pusieron a buscarle al muchacho, pero nunca hizo la denuncia, ya que se supone que es del mismo grupo, ¿verdad? Eso fue lo más grave que me ocurrió en estos días. Y bueno, yo creo firmemente en la democracia y que hay que transparentar lo máximo posible. Concepción está prácticamente atenta y deseoso de saber la realidad. Entonces estoy confiado que la justicia puede demostrar de que realmente esos indicios de irregularidades son ciertas y que de ser así, después se puede dar un resultado positivo de esto.
Es peligroso, Liceo, por favor, desde acá, desde Asunción, por supuesto, con la tranquilidad de 500 kilómetros de diferencia, pero con la preocupación como si hubiéramos estado contigo, cuídate. Esta denuncia tenés que hacerlo, el Ministerio Público, ellos te tienen que asignar un guardia de seguridad, porque es muy diferente de ganar o perder una elección que Dios nos guarde perder la vida, Liceo.
Totalmente, totalmente. El problema nomás fue que ocurrió que no sé cómo en la multitud a quién acusarlo.
No importa, vos haces la denuncia innominada, eso se estará grabado en algún lugar, la persona se le habrá visto en otras cámaras, eso ya hay gente que se dedica a eso, pero por favor, te pido como hermano mayor, tal vez, ¿verdad?, con algunas canas de más y con algunas arrugas también, ¿verdad?, que tengas en cuenta que esto no es poca cosa, y ahí esa zona norte es complicada, y ni qué decir en José Félix López, donde es el sitio predilecto del EPP y del narcotráfico, en su máxima expresión.
Narcotráfico, Te quiero contar un poco algo, una anécdota.
Sí, adelante.
Pedimos los resultados de los certificados, ¿verdad? Este que te envían los cartones, ¿verdad? Para que la gente entienda.
Sí.
Lo que tiene la flechita. De cada mesa. Y nos llegó el de Sargento Feli López, ¿verdad? Que es buen vecino, con un embalaje como si fuera un pan de marihuana. Así bien liado, hasta en eso. Es algo gracioso.
Que la costumbre, no la costumbre. Unos ladrillos ecológicos, Eliseo.
Ese era un ladrillo de certificado de escrutinio. Y son 13 mesas, acá estuve fijándome, son 13 mesas. ¿Vale?
13 mesas, José Félix López.
Sí, una es la que tuvo problema.
Muy bien. José Félix, otra voz, Eliseo Gullari Doria, gracias por estos minutos, muy amable, muy gentil como siempre, y a pelear, ¿eh?
Vamos a pelear. Un abrazo, saludos a todos.
Gracias. Estuvimos con Eliseo Gullari Doria, hijo de Fierro.